hace 162 años se llevó a cabo el primer recorrido del ferrocarril, en su momento era Ferrocarril Oeste, que pertenecía al Estado, y la salida de la Porteña se produjo para ubicarnos desde donde hoy está el Teatro Colón, en Buenos Aires, y llegaba a una estación llamada La Floresta, que dista tan solo 10 kilómetros del epicentro de la capital federal, ¿no? Antiguamente, obviamente, en las afueras de lo que era la ciudad, porque hay que ubicarnos hace 162 años atrás.
O sea que el viaje se fue de 10 kilómetros.
Exactamente, los primeros 10 kilómetros fueron esos, y estuvieron bajo la órbita estatal hasta fines de 1880.
Y Ariel, ¿y ese primer viaje que era la locomotora y cuántos vagones había? ¿Había una cantidad de vagones ahí ya?
No, era un tren muy cortito de apenas unos vagones de pasajeros, y como tal era un viaje inaugural y, como bien suponemos, irían todas las autoridades. Exacto. Y las personas importantes de esa época, ¿no?
O sea, era digamos, como una cuestión protocolar más que
exactamente, claro. Exactamente. De todos modos, pensemos que por una cuestión de potencia y de tracción, en esa época los trenes eran muy muy cortitos, nada que ver con lo que después se fue desarrollando a medida que venían locomotoras más importantes, máquinas a vapor más grandes, que permitieron tirar de trenes mucho más largos, que son los que realmente llevaron el desarrollo del país, ¿no?
Claro, hoy por ahí quienes son más jóvenes no dimensionan la real importancia que tuvo el ferrocarril en la Argentina, ¿no?
Exactamente. Vos pensás que de los 10 kilómetros iniciales se llegó a tener una red de 47.000, un poquito más de 47.000 kilómetros de vías en total, siendo la quinta red mundial. O sea, imagínate lo que ha sido esto.
Sí, y aparte, bueno, todo lo que conlleva el ferrocarril detrás, ¿no? Puestos de trabajo, la cuestión social, fundaciones de pueblos, todo un montón de cosas que lleva alrededor el ferrocarril, no solamente lo que es estrictamente que vaya un tren de un lugar a otro.
Exactamente. Sin lugar a dudas, el ferrocarril ha sido un pilar fundamental en el desarrollo del país, tanto para el federalismo como para cumplir esa función social que el ferrocarril debe de cumplir, ¿no? Que no es solamente llegar, sino que es mantener comunicados a todos los pueblos que se van tendiendo a la vera de las estaciones. Porque cuando nosotros miramos hoy, vamos a cualquier ciudad de Argentina, nos encontramos que han caído una estación, con o sin tráfico, ¿eh? Pero hay una estación y en torno a esta ha crecido la ciudad, porque obviamente era el punto de llegada de partida en su momento y alrededor de ella se iba concentrando el núcleo humano.
Sí, y aparte hay algo pintoresco que era el acontecimiento social, ¿no? De la gente ir a la estación, aunque no fuera a tomar el tren o ni siquiera que fuera a esperar a alguien, pero iba a la estación a estar ahí cuando llegaba el tren, porque era un acontecimiento, digamos, social en el pueblo, ¿no es cierto?
Exactamente. La gente se ponía la mejor ropa que tenía y iba a esperar el tren, aunque en este no viniera ningún conocido.
Claro.
Por ejemplo, como un dato de color, el tren cumplía la función de un kiosco porque vendía diarios y revistas que en el interior no se conseguían, entonces la gente iba a esperar el tren para comprar el diario o la revista que la esperaba capaz que toda la semana en ese momento, ¿no?
Sí, y aparte, claro, era la comunicación con el mundo, digamos.
Exacto. Tanto todo entraba y salía por ferrocarril. Hay que ubicarnos que no había teléfono, no había, obviamente en la gran mayoría de los lugares no había luz eléctrica. Entonces la comunicación era el correo y el ferrocarril.
Mira, hace unos años me acuerdo que cuando todavía vivía mi papá, estábamos en Saldungaray y él decía, vamos a ver la llegada del tren, claro, y nosotros, ¿y qué es eso para nosotros? Claro, pero él rememoraba su infancia, su adolescencia, donde ir a ver la llegada del tren era un acontecimiento, ¿no? Y él seguía rememorando eso, ¿no?
Exactamente, para los chicos, las personas mayores de hoy, de 80 o más años, que vivieron en la línea, en el interior, se criaron con esa imagen, ¿no? Que podías estar haciendo cualquier cosa, pero escuchabas el silbato del tren y te ibas a la estación a ver pasar gente diferente.
Claro.
Porque en un pueblo o en un paraje de 200 habitantes, en el cual te ve la cara siempre con la misma persona, la llegada de Ucrania era todo un acontecimiento.
Ariel, y vos que sos un fanático del ferrocarril, con tu perfil en Facebook de fanáticos del ferrocarril y toda la movida y lo que estudiaste este tema, veo a veces cuando haces los desafíos a quienes están cerca del ferrocarril o fueron ferroviarios, y vos decís algo ahí sobre ese tema, que nunca dejan de ser ferroviarios. ¿Qué pensás que fue pasando con el ferrocarril y por qué hoy no tenemos un ferrocarril como quizás deberíamos tener para que esto funcione mejor?
Mira, el ferrocarril es un tema muy complejo de abordar porque tiene diferentes caras de las cuales mirarlo, ¿no? Uno de los problemas que tuvo el ferrocarril en nuestro país es que no se lo tomó como una cuestión empresarial. Y muchas veces lo económico, si bien es cierto, los empleados que trabajaban en la parte comercial sabían de lo que era, la parte gerencial no fue la que tomó las medidas que debería de haber tomado, ¿no? Para aggiornar al ferrocarril, para que se manejase como una empresa que, si bien es cierto, por ahí no diera dividendos económicos, que sí los daba a nivel social, que el costo operativo fuera lo más bajo posible, ¿no? Ese es uno de los temas. Y después el gran boicot político, económico, tanto con la complicidad de los gobiernos de turno como los intereses de capitales extranjeros, que hicieron que a partir de 1960 el ferrocarril empezara a perder la pulseada en pos del camión y del colectivo, que era lo que más generaba divisas para las empresas privadas.
Sí, y uno va a caer en algo que obviamente se sabe, y es un poco una obviedad, la gran ventaja del ferrocarril de con una sola máquina tirar no sé cuántos camiones equivaldría un tren de carga, sacar más camiones de la ruta, que no se gaste en la ruta, todos los beneficios económicos para tomar un tren para los de pasajeros, que obviamente es más barato que cualquier otro medio. No sé por qué nunca se vio esta parte del gran beneficio económico que sería que los ferrocarriles funcionaran.
Sí, mirá, Maxi, nosotros cuando hemos hecho las travesías en esos mitad de día, siempre vamos a dar clases, una charla a los colegios, ¿no? Sí. Y una de las cuestiones que siempre se hace hincapié es el de la seguridad vial. Claro. Hoy la Argentina tiene 7.500 muertes anuales, 7.500, que no es un número menor,
sí.
En accidentes de tráfico.
Más los que quedan heridos, ¿no?
Exactamente. Con todo el costo social y económico que esto tiene para el Estado, porque un accidente automovilístico tiene un costo económico altísimo. Lo pague las aseguradoras, quien fuera, no importa. Y el costo social y afectivo que tiene, porque quien tiene la desgracia de perder un ser querido en un accidente o que ha quedado con una lesión de por vida, puede entender muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo se manejan los parámetros económicos y beneficios en el caso del ferrocarril, porque en los 90, un famoso periodista hoy desaparecido, como era Neustadt, fue uno de los encargados de fogonear las privatizaciones que llevó adelante el ex presidente Carlos Menem.
Aquello de ramal que para, ramal que cierra.
Ramal que para, ramal que cierra, y doña Rosa, usted paga $1.000.000 por día para mantener a los ferroviarios.
Exacto.
Cuando si vos sacás una cuenta de un presupuesto del Estado anual, $1.000.000 por día indica $365 millones al año. Con las tómbolas y las timbas financieras que hay de día, que se pierde muchísimo más en un solo día. De lo que se pierde, lo que era el presupuesto anual de ferrocarril argentino, hoy con una mala inversión se pierde en un día, lo que hace el Estado. Entonces, vos pensás el crimen que se cometió de haber cerrado ferrocarriles argentinos, haber dejado tantísima gente en la calle, y fundamentalmente todos esos pueblos incomunicados, porque nosotros en Bahía Blanca, con o sin ferrocarril, tristemente podemos seguir viviendo. Pero hubo pueblos que dependían del ferrocarril, porque hubo pueblos que el ferrocarril les llevaba agua potable. Entonces, sí, a partir del momento que cerró el ferrocarril, se quedaron sin agua, y no hay ninguna persona que pueda vivir sin agua.
Y todo el trabajo del ferrocarril en la cordillera, ¿no? Y en esos lugares inhóspitos que solamente llegaba el ferrocarril, ¿no?
Exactamente. Nosotros hicimos la última travesía, que fuimos a Bariloche por la línea sur. Es el único medio que llega cuando hay nieve. Es el único medio que puede mantener comunicados esos pequeños lugares donde apenas vive gente. Porque hay lugares donde es extremadamente inhóspito y donde es muy complicado sobrevivir. Y el ferrocarril es el único que le lleva los medios indispensables para poder seguir en esos lugares. El otro día vi un documental de Chaco y de Formosa. A partir del momento del cierre de un ramal de Belgrano, infinidad de pequeños parajes se quedaron sin comunicación. Y yo hablaba con un maquinista que trabajaba en esa zona y me decía, vos no sabés lo que era cuando nosotros llegábamos con el tren de agua. La gente se agolpaba en las estaciones con bidones, baldes, lo que tuviera para llevarse agua a la casa porque no tenían agua potable. Entonces, esa gente que tenía esa posibilidad, se terminó. Le dijeron, señores, o se van de acá o se mueren. Entonces, el Estado no se puede desentender tan livianamente de estas cuestiones y condenar a gente que es tan argentina como vos y como yo a no brindarle lo más mínimo e indispensable para que pueda vivir en su lugar, que no es ni más ni menos que eso.
Y otra cosa que, bueno, por ahí me estoy poniendo un poco viejo, lo linda que son las algunas estaciones, ¿no, Ariel?
Sin lugar a dudas.
Lo hermoso que son, la arquitectura que tienen. Algunas se reciclaron como museos, ¿no?
La gran mayoría fueron condenadas a su propio destino. Esa es la triste realidad. Son pocos los municipios que tomaron las estaciones como propias, porque acá hubo una situación muy simple. En el año 93, cuando se decreta el cierre de ferrocarriles argentinos, las estaciones pasaron a ser un problema para el Estado. ¿Por qué? Digo un problema entre comillas. Las que caían bajo la concesión, las empresas concesionarias las deberían de custodiar y cuidar, cosa que no se hizo. Y las que no caían bajo la órbita de la concesión, quedaban en un espacio flotando del cual nadie se quería hacer cargo, porque los municipios decían que eran caras para mantener y no le daban productividad. Y no había, obviamente, empresas privadas que se hicieran cargo de un edificio que a priori no iba a tener ninguna utilidad. Entonces, los intendentes que tuvieron la sapiencia de pedir esas estaciones y reciclarlas como museo, biblioteca o lo que fuera, que son los menos, sobrevivieron. Algunas estaciones, que las tenemos acá cerca, como Sierra La Ventana y Saldungaray, gracias a dos grandes ferroviarios como Marcelo García y Rubén García, que son hermanos y fueron jefes de las estaciones, que poniendo el hombro ellos se encargaron de mantener los edificios. Como tales, sobrevivieron. Las demás, tengo relevadas un montón de estaciones con fotos, con haber ido a lugares en el medio de la nada donde no ha quedado nada, se robaron todo. O sea, empezaron a robarse primero las puertas, las ventanas, después se llevaban tejas, techo, piso, lo que se te ocurra. Y eso es un absoluto abandono de parte del Estado, porque nadie se hizo cargo de nada.
Sí, sí, la verdad que es tremendo que lo que estás contando. La verdad que perder esos lugares que son geniales, se puede ver un poco acá en la Estación Sur, ¿no? Que es hermosa la estación.
Acá desarmaron los galpones, sí, los galpones, sí, sí, de cerca del Cancho Olimpo, todo eso.
Y que es hermosa la Estación Sur, ¿no? La verdad que está genial. Y bueno, en otros lugares supongo que serán similares o parecidas a esta, ¿no?
Exactamente. Bueno, Bahía Blanca Sur, por importancia y por relevancia, es una de las ciudades más importantes, una de las estaciones más importantes de la región, ¿no? En tamaño, en su momento en operatividad. No nos olvidemos que Bahía era un núcleo ferroviario, y acá llegaban y salían trenes en seis direcciones.
Si no me equivoco, llegaron a salir hasta casi 20 trenes por día en Bahía en algún momento.
37 trenes de pasajeros más todos los cargas que salían de Bahía.
Qué locura.
El personal de taller de galpón de Guaite alistaba 45 máquinas por turno. Sacá la cuenta, en tres turnos.
Una locura.
Pero no solamente funciona. Lo saludo a Ariel, estaba escuchando, no lo había saludado. Buen día primero. No solamente la Estación Sur, porque en Noroeste también había, y bueno, en Guaite y en otros lugares.
Exactamente. Mira, alistamiento de locomotora, White era por excelencia, ¿no? Porque era de donde alistaban todo lo que era máquinas, para tanto para carga como para pasajeros, pero tenía Talleres Maldonado, Bahía Blanca Noroeste, que como bien dijiste vos, es un crimen lo que se hizo. Además, vos fíjate qué escasez mental que tenemos en la Argentina, que no hubo ni siquiera el reparo de construir un museo ferroviario. Para conservar una locomotora de cada una de las clases que se tuvo en Argentina. Hoy, si no fuera por Ferrocarril, que hacen una tarea titánica y que está en Guaite, que se conserva la mayor cantidad de elementos ferroviarios y sobre todo testimonios y cuestiones muy personales de gente que fue ferroviaria, no queda nada. Noroeste lo derrumbaron, o sea, dejaron tres paredes de lo que era el galpón de montaje y no quedó nada más de todo las 8 manzanas que había ahí. O sea, uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puede ser que nosotros pisoteemos la historia de esta forma? Yo que viví en España 4 años, en España con una piedra te hacen un espacio de referencia histórica y viven del turismo contándote esa historia. Nosotros la derrumbamos directamente.
Ariel, ya vamos cerrando porque se vienen las noticias, pero ¿tenés alguna esperanza de que algún día el ferrocarril vuelva a ser lo que fue?
Que vuelva a ser lo que fue, no. Debe de cambiar, debe de ayornarse a las épocas.
Digo, en la importancia, no.
Pero sí, Argentina y el mundo necesita de ferrocarriles porque es mucho más ecológico, es menos contaminante. Como decíamos hoy, vos fíjate que en los 60... se empezó a cambiar el sistema de cambiar de lo que era tren a ruta, pero no hicimos nada nuevo, no tenemos autopista, no tenemos rutas nuevas. Entonces toda la carga del ferrocarril la volcamos a la ruta con la inseguridad que esto tiene, ¿no? Ojalá que algún iluminado alguna vez que haga foco en el ferrocarril y haga un plan a 20 años de recuperación y llevarlo a cabo.
Por lo pronto está muy buena la tarea que haces vos, desde tu perfil de Facebook y tratando de concientizar sobre esto, recuperando diálogos con los viejos ferroviarios. La verdad que te felicito que hagas esta tarea.
Bueno, muchas gracias. Lo mío es más la parte humana que otra cosa, ¿no? Sí. Es lo que más me lleva a contactarme con todos esos viejos ferroviarios, cariñosamente hablando, que todavía podemos contar con ellos y que tienen mucha historia para volcar. Eso es lo más atrapante del momento para mí.
Un gran abrazo, Ariel, y muchas gracias por esta recordación en un día tan importante que fue la inauguración del primer ferrocarril en la Argentina, ¿no? La primera línea.
No, el agradecido soy yo y felicitaciones por difundir estas cosas importantes que muchas veces no figuran ni siquiera en los libros de historia.
Un abrazo.
Abrazo, profe.